Justicia de la Nación, el Ministerio de Salud, durante la gestión de Ginés González García, dijo, bueno, muchachos, vamos a hacer un protocolo. Se terminó la objeción de conciencia. Porque si hay casos donde está despenalizada la práctica de un aborto, pues entonces los hospitales públicos tienen que garantizar sí, que en esos
que
casos
se cumpla.
Mm. Hicieron un protocolo que después tenían que adherir todas las provincias, eso se llama una ley madre, una cosa por el estilo, que requiere de la adhesión de las legislaturas en todas las provincias. Uh-huh. Y en la provincia de Buenos Aires no se terminó de aplicar el protocolo tal y como lo mandaba o lo estipulaba originalmente la resolución de la Corte y después la determinación del Ministerio de Salud en la época en donde estaba Ginés González García. Y esta gobernadora, María Eugenia Vidal, fue la que pisó la determinación que tomó originalmente la que arrancó como ministra de Salud, que fue Zulma Ortiz, de poner en práctica ese protocolo. Uh-huh. De poner en práctica ese, ese protocolo. Es más, Conte Gran, el que hoy está como procurador general de la Corte, que era mano derecha de María Eugenia Vidal, era el que le habilitaba o no la firma de los decretos, le cajoneó la puesta en marcha del protocolo. Entonces, es, si vos querés, esta, tampoco es tan concluyente que como gobernadora no puedo hacer nada. Sí, cuando hay una determinación del gobierno de la nación o cuando hay una determinación del organismo al que le quepa la responsabilidad de legislar en ese sentido, como gobernadora está obligada a garantizar que se cumpla. Y la verdad, a esto sí hay que decirlo, que Vidal en el caso del aborto no lo hizo.
No, claramente. O sea que, no se involucró. O sea que no es tan, este, tan poco importante lo que opine la gobernadora en este caso, en ese tema, a pesar de que bueno, tiró la pelota afuera, evidentemente. Tenemos una comunicación, Albi, en este caso.
Bueno, ya veo, perdón. Bueno, Gustavo Marangoni, sí. Politólogo, presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Siempre me gusta hablar con Gustavo porque es un lúcido analista de la realidad política y llegamos al punto cúlmine de la campaña electoral. Estamos a la vuelta de la esquina de la veda electoral del próximo viernes a las 8 de la mañana. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, muy buen día. Gracias por llamar.
No, al contrario. Gracias a vos por atendernos. Bueno, ¿ves posible o es nada más que un sueño esta idea macrista de que se da vuelta?
Mira, la verdad lo veo altamente improbable. Uno no quiere usar la palabra imposible porque, bueno, porque es conveniente no hacerlo. Pero altamente improbable en el sentido de que se requerirían muchas cosas, digamos, ¿no? Para que tal posibilidad de balotaje suceda. Es decir, tendrían que ir a votar más o menos 5 o 6 puntos adicionales del padrón. Más del 80% debiera hacerlo por el presidente Macri. Lo mismo debiera pasar con las alternativas que eligió, las terceras alternativas que eligió parte del electorado, también el 70 o el 80% tendrían que volcarse por el oficialismo, y aún así algo también tendría que descender Alberto Fernández, con lo cual sería como demasiado, ¿no? Teniendo en cuenta que además, desde el 11 de agosto hasta aquí, algunos indicadores se han agravado, y bueno, digamos, no parece ser el contexto ideal para favorecer al oficialismo.
Sí. ¿Lo escuchaste así que ayer? Porque hablando del contexto y de la situación económica en la Argentina, ¿lo escuchaste al ministro anoche hablando de la responsabilidad que le cabe sobre todo a Alberto Fernández?
Mira, yo creo que muchos referentes del oficialismo, ya también los entiendo, están en campaña, pero estamos caminando por el borde del lado de afuera. Cuando vos ves los números de las reservas, cuando vos ves que día a día el Banco Central está vendiendo entre 150 y 200 millones de dólares para tratar de sostener el tipo de cambio oficial alrededor de los 60 y le cuesta. Realmente, ¿viste? Me parece que ya está, ya hay que estar pensando seriamente en el lunes 28, en la coordinación de los 40 días de transición. Va a ser muy delicado. Me parece que a veces hay un aire de irrealidad muy peligroso dado el contexto. Realmente, cuando vos mirás la evolución de los principales indicadores, e insisto en el tema de las reservas porque me parece central, me parece que sobre todo aquellos funcionarios que están estrictamente vinculados con áreas que hacen esta cuestión, que tienen que saber seguramente que hoy hay ya no solo inexistencia de financiamiento para prefinanciar, valga la redundancia, exportaciones, sino también en algunos casos dificultades para hacerse de los dólares para financiar importaciones que hacen al funcionamiento básico de la economía cuando aún hay posibilidades de comprar dólares para atesoramiento en la misma cantidad que el superávit comercial mensual. Bueno, me parece, digamos, que estamos en una situación muy exigente.
Claro. Ahora hay una cosa que yo tengo una duda y que es razonable que la tenga, porque entre otras cosas, además de no saber de muchas cosas, tampoco sé de economía. Pero yo lo escucho a Alberto Fernández o a muchos de quienes integran el equipo económico de Alberto Fernández preocupados por el nivel de reservas que le van a dejar en el Banco Central. Y me suena razonable, es obvio, ellos van a tener que administrar una situación ciertamente crítica en la Argentina a partir del 10 de diciembre y supongo que para eso las reservas son centrales. Ahora, como contrapartida, yo digo, si Alberto Fernández le dice a Macri no me gastes las reservas, ¿eso qué significa? ¿Que no intervenga más el Banco Central? Entonces, ¿el dólar se va a 80, 90 pesos?
Bueno, no necesariamente, porque vos lo que haces desde el Banco Central es garantizar las reservas para el pago de deudas y para operaciones comerciales, y para eso dejás el oficial. Y en todo caso, lo que haces es restringir el límite que hoy hay de 10 mil dólares para atesoramiento, es decir, para ahorro. Lo podés restringir mucho más, digamos, lo podés restringir, el promedio de esas compras está en el orden de 1.000, digamos, vos lo podrías restringir a la mitad o a un tercio como forma de privilegiar los pocos dólares que tenés para los cumplimientos del Estado argentino o para las necesidades de la industria y el comercio nacional. Te doy este ejemplo. Imagínate que, no sé, estamos con 4 o 5 personas en un desierto y disponemos de 30 o 40 litros de agua. Bueno, vos la reservás para beber. Si alguno se quiere dar un baño de inmersión con el agua disponible, vos decís, no está para ese propósito, porque tenemos que sobrevivir. Bueno, esto es lo mismo. Algunos estarán escuchando y dirán, bueno, pero yo no tengo derecho a comprar dólares para ahorrar en moneda extranjera. Bueno, en un contexto de normalidad es probable, pero en esta situación, donde aún con restricciones, el tanque de las reservas se sigue vaciando a una velocidad realmente preocupante, me parece que hay que privilegiar el bien mayor.
O sea, que vos especulás que el gobierno pueda resolver endurecer el cepo, digamos, para llevarlo a un límite promedio permitido, decías, de un tercio, 2.500... 3.000.
Digo, la cifra se puede ver, pero, a ver, de acá, obviamente, que de acá al viernes no, eso no va a pasar, pero la semana que viene, medidas como esas y otras, va a haber que evaluarlas seriamente. Sí. A ver, me parece que hay una cosa que todos tenemos que tener claro. La Argentina no tiene un problema de dólares. El que tiene un problema de dólares es el Banco Central. Porque hay un montón de argentinos, o por lo menos un montón, digo, puede ser 1 millón, 2 millones, etcétera, que tienen ahorros en dólares, en cajas de seguridad, guardados debajo del colchón o en el exterior. Y tienen mucho. Pero el problema es que el Banco Central no los tiene. Y el problema es que hay que hacer frente a obligaciones y a necesidades, como decía antes. Y la verdad que lo disponible es muy poco. Queda una agenda muy exigente por delante. Todos sabemos que la deuda del Estado Nacional va a haber que renegociarla, reperfilarla, reestructurarla, el nombre que quieras, pero lo que va a haber que establecer es una negociación para tener plazos y probablemente quita, porque no alcance solamente con más tiempo. Y por lo tanto, los dólares que tengas en la reserva del Banco Central son fundamentales, inclusive también para contener las expectativas inflacionarias de los meses y del año que viene. Entonces, creo que esto es una situación de tal magnitud que no puede ser soslayada. Está bien, ahora estamos a 4 días o a 6 días de la elección, es lógico que ya en cuatro días esta discusión todavía siga siendo periférica, por lo menos en el marco de las discusiones que vemos a diario. Ahora, algunos tienen que estar muy abocados a esto para que inmediatamente, a ver, el lunes 28 no podemos tener un día o una jornada equivalente a la que fue el día posterior a la PASO, no lo resistimos. Uh-huh. Todos recordamos lo que pasó el día siguiente de la PASO.
Sí, claro, feriado cambiario, dicen algunos.
Mirá, no, yo siempre quiero ser prudente con ese tema porque de mencionar esas cosas. Lo que digo es que va a haber que trabajar muy coordinadamente para sostener una situación de fragilidad, bueno, al menos que siga siendo frágil, que no se rompa más. Entonces, insisto en lo mismo, porque si nosotros tenemos una jornada posterior a las elecciones, como la pasada, ya sabemos las consecuencias de eso. En septiembre tuvimos un 6% de inflación, sí. Si somos optimistas, este mes estaremos por el 4%, sabemos lo que pasó con el precio de los alimentos, sabemos lo que pasó con digamos, la economía real, que sigue dando realmente todas las jornadas malas nuevas. Entonces yo diría que en virtud de esas experiencias, bueno, va a haber que tener en cuenta otras cosas y esperar que realmente en la noche del domingo, cuando se conozcan los resultados, buena parte de nuestra dirigencia tenga la capacidad como de bajar la perilla y decir, terminó el modo campaña, ahora viene el modo transición, y que ese modo transición sea llevado adelante con la responsabilidad que exige la gravedad del contexto.
Gustavo, gracias, te mando un abrazo.
A ustedes. Chao, chao.
Chao, hasta luego. Gustavo Marangoni es politólogo, expresidente del Banco de la Provincia de...